Crisis financiera está lejos de desaparecer. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales, que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro ante huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Mientras, el 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá les saludamos, o les saludo en este caso, Amado Gil, acá en Radio Martí, en las noticias como son. Y vámonos ya, pues, en unos segundos vamos a discutir los temas de tertulia con nuestros tertulianos de hoy, que se los presento en solamente minutos. Pero antes, ¿cuáles son los temas? El tema de San Isidro, los manifestantes de San Isidro, los huelguistas de San Isidro, como le han llamado muchos, continúa en las redes sociales, continúa suscitando apoyo de muchos en el mundo. Ahora son cientos de artistas e intelectuales que se han solidarizado con estos huelguistas, repito, de San Isidro. La última cuenta iba ya por cerca de unos 500 que están firmando una carta que se emitió de apoyo a estos huelguistas y que está en Change.org, y ahí pues muchas personas están entrando a firmarla. En el momento del cierre que estábamos haciendo este programa, o que estamos haciendo este programa, iba ya cerca de 500 los firmantes. Y por otro lado, estas noticias que pudieran ser fácilmente de créalo o no, yo diría, no sé si llevarlo. ¿Se acuerdan aquel segmento de Noticia Insólita? Bueno, pues el Parlamento Español ha rechazado condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Y no es la primera, ya también anteriormente, y se lo vamos a explicar cuando lleguemos a la noticia, había pues otra nota que precisamente hablaba de otro rechazo que había hecho el Parlamento Español. Todo esto lo vamos a analizar hoy en tertulia con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, la conocen ustedes muy bien, participa semanalmente en este programa Las Noticias Como Son, y alguien que no necesita presentación, Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida a las noticias como son, ¿cómo estás?
Bueno, bien, y un saludo para todos y especialmente para Michelle.
Michelle Suárez, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva en La Habana. Como siempre, un placer compartir con ella este momento de tertulia en las noticias como son.
Muy bien, la primera nota, la decía al principio, la presentaba y tiene que ver con los huelguistas de San Isidro, porque cientos de artistas, intelectuales, académicos de Cuba, México, Argentina, Colombia, Chile, España, Venezuela, Brasil y aquí en Estados Unidos han manifestado su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro, que exigen la liberación del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses meses de cárcel por supuesto desacato. Ante la magnitud, dice la carta, ante la magnitud y gravedad de esos sucesos, expresamos nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro y le pedimos al gobierno cubano que libere al músico Denis Solís y que acceda así a establecer un diálogo político con este movimiento y escuche sus demandas. No dejemos que estas personas mueran, así expresan los firmantes de la carta. La salud de los dos integrantes del movimiento San Isidro, en huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Losorbo, se deteriora por momentos, tras 5 días ya de protesta en la sede del grupo en La Habana Vieja, precisamente allí en la calle San Isidro. Esto lo han denunciado en redes sociales miembros del grupo, incluso algunos de los que están dentro de la casa de Otero Alcántara. La carta denuncia además que aunque los activistas del movimiento son pacíficos, sus miembros han sido perseguidos y encarcelados continuamente. Se les ha restringido la movilidad nacional e internacional y además se les ha fabricado causas en torno a delitos inexistentes. El texto de la misiva compartido en las redes sociales y publicado en la plataforma online Change.org continuaba recabando firmas en esta semana después de que se puso. El lunes el grupo de cineastas, esto es en otra carta, otro apoyo que han recibido los movimientos, el movimiento San Isidro, pues el lunes un grupo de cineastas hizo pública una declaración en la que piden a las autoridades respeto y aceptación en lugar de represión contra quienes piensan y se manifiestan diferente en la isla. Varias organizaciones internacionales, entre ellos incluso Amnistía Internacional, han manifestado su solidaridad con los jóvenes de San Isidro y han pedido al régimen cubano que ceda ante sus demandas de libertad y respeto a los derechos humanos en Cuba. Comienzo contigo, Miriam Leiva. Estas personas que, bueno, han comenzado pues esta huelga pidiendo la libertad de este rapero que fue condenado injustamente bajo un supuesto delito de desacato, pues están recabando, o por lo menos están recibiendo, más bien, toda el apoyo internacional. Creo que el nombre de la disidencia, o por lo menos el nombre de estos activistas, está nuevamente en muchos lugares, en muchas redes sociales. Yo creo que gracias a eso, a las redes sociales, ahora las noticias se divulgan mucho más rápido, Miriam.
Sí, es importante que esto se dé a conocer, estas arbitrariedades que comete el gobierno cubano, que bueno, sabemos que son bien antiguas y van mutando según la época, pero la base es la misma. O sea, cualquier persona que exprese opiniones distintas, e incluso más si tiene algún arraigo entre otros, personas de su mismo medio o popular, o sea, de barrio o en general de la población cubana, pues son muy represaliados y somos muy represaliados. Y siempre se busca, el gobierno hace ya años que dejó de usar, alguna figura que pueda vincularnos con prisioneros políticos, siempre trata de decir que son causas comunes, para que, en primer lugar, porque desvirtuar, ¿no?, lo que está haciendo la persona, y además para empañar su digamos, hasta su moral. En ese caso, bueno, es evidente que está Solís, que fue condenado a 8 meses, y bueno, por desacato puede ser cualquier cosa, ¿no?, desde tener unas palabras con el policía hasta simplemente reclamar que por poder hacer lo que está haciendo o en fin, y que el policía ya lo acuse de desacato. Entonces, esta es una situación que es importante porque no solo internacionalmente esto está teniendo divulgación y apoyo, sino que eso también irradia hacia su comunidad, pero también hacia la ciudad y bueno, y hacia el país. Y como ustedes decían, más ahora que, bueno, por suerte las personas tienen uso del celular y de los distintos medios, de internet en el mundo. Entonces, esto ya no permite que el gobierno haga las arbitrariedades de una forma callada como lo hacía antes, que nos costaba mucho trabajo dar a conocer lo que estaba pasando. Y bueno, en ese caso es positivo, ¿no?, esto que se sepa. Y realmente hay que también subrayar que el gobierno está tomando una fuerte ofensiva para desvirtuar cualquier tipo de opinión que haya, porque hay una situación en el país de mucho descontento por muchas cosas, porque hay una gran inseguridad de las medidas económicas que el gobierno está tomando, sencillamente por su incapacidad y porque no ha tomado medidas más de apertura, etcétera, y hay mucha digamos preocupación, tanto porque no hay abastecimiento y hay que vivir de cola, pero también por estas nuevas medidas que ha anunciado el gobierno de, digamos, la unificación monetaria y toda una serie de otras medidas antes de que llegue el Congreso del Partido, que es a principios del año que viene, y por eso inclusive hasta el presidente ha dicho que se van a tomar medidas severas contra las personas que expresen, claro, le da otra llama, las llama de otra manera, pero en definitiva todo lo vincula con contrarrevolución, con el enemigo, y ahí hace una bolsa para poner todo, y sobre todo en el caso de la cultura han hasta tomado disposiciones, leyes, y puesto todos los días en la televisión algún spot de alguno de los, digamos, artistas vinculados al gobierno, hablando de que el país prácticamente parece que la patria y el país es nada más que de ellos.
Bueno, eso siempre lo han dicho. Una de las cosas que caracteriza al gobierno cubano es la desproporción, ¿no? La desproporción a la hora de enfrentar cualquier actividad disidente, opositora, cualquier actividad independiente. Y hay que recordarlo, y Miriam Leiva fue protagonista, Miriam Leiva, fundadora de las Damas de Blanco, y cuando el gobierno cubano pues arremetía contra las Damas de Blanco, hay que recordar la desproporción en que lo hacía, eran turbas contra aquellas mujeres vestidas de blanco, con flores en las manos, con gladiolos en las manos, caminando por alguna calle de La Habana en algún momento. Ahora lo han hecho, pero lo que llama la atención es que la desproporción que ha manifestado el gobierno cubano es contra personas que quizás muchos hubieran podido preguntar, bueno, pues son personas que viven en La Habana Vieja, son personas que están protestando, que están pidiendo la libertad de un rapero, de un cantante de rap, no hacen otra cosa que eso, es lo que quieren, y sin embargo la desproporción, repito, que le han hecho a esta gente, le han roto, yo vi los videos y creo que todos aquí los hemos visto, los videos de cuando le rompieron la casa a Luis Manuel Otero Alcántara, le rompieron la puerta a martillazo, a palo, a mandarriazo, no sé, le rompieron la madera de la puerta, tiraron objetos a través del hueco que crearon en la puerta, incluso Alcántara está herido en la frente. Es decir, hay una, y además la cuadra está cerrada por la policía, tienen cintas amarillas puestas y la cuadra está cerrada por la policía. Es decir, hay una desproporción por un grupo de gente que cualquiera diría, bueno, tienen derecho, claro, a pedir que liberen a uno de su gente, a uno de sus amigos. Bueno, pues esto es lo que ha montado el gobierno cubano, amén de las turbas que sacaron cuando el domingo estos manifestantes pidieron que la gente fueran a los parques centrales de cada provincia. Hay presos en Camagüey, hubo golpes en La Habana, yo estuve conversando con algunos de ellos, que a Martadera Tamayo, la bofetearon, frases racistas contra Madrazo Luna del Comité de Integración de Racismo en Cuba, racial en Cuba, quiero decir. O sea, la desproporción, yo creo que es evidente de que el gobierno cubano no está cómodo con este tipo de actos y la situación en Cuba cada vez es peor. Y esto es lo que está provocando esta reacción virulenta, Michel Suárez.
Sí, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, en lo referente a las adhesiones que está teniendo este movimiento por parte del movimiento cultural y literario del país, de personas que están fuera o dentro de la isla y que están pidiendo la liberación y que se ponga fin a esta huelga de hambre a través de la liberación de este rapero. Pero incluso en publicaciones cercanas al castrismo, como es el caso de On Cuba, que se edita desde La Habana, aunque tiene dueño norteamericano, hay determinados artículos que, si bien no directamente insinúan que las personas tienen derecho a expresarse y que el gobierno no debería tomarse tan a pecho, estas son más o menos, grosso modo, las frases que plantean, que el gobierno no debería tomarse tan a pecho una determinada actitud, un determinado pensamiento de un artista y que debería haber un poco de manga ancha para tolerar determinados comportamientos y luego, bueno, pasa a lo de siempre, que si son pagados por no sé quién, como si eso en realidad le restara méritos o se los agregara a un artista o a un activista de derechos humanos, ¿no? Cuando en realidad lo que importa es el tema. ¿Qué está pidiendo ese activista? ¿Cuáles son los derechos que se le están violando más allá de para quién trabaje, si es para un periódico o para una publicación o para una organización? En segundo lugar, bueno, aquí estamos en lo que los españoles llaman la pescadilla que se muerde la cola, y es que el problema del contagio, que es el problema fundamental, no del contagio del COVID-19, sino del contagio en general, de la situación, digamos, masiva que puede producirse en un momento determinado y a lo que las autoridades temen muchísimo, porque podría ser incontrolable, porque es una mezcla de muchas cosas, de muchas insatisfacciones, de violaciones, de mucha hambre en la calle, de muchas restricciones con la economía y con la vivienda, con la situación del país, el agua y muchas otras cosas más. Entonces, esta es una mezcla explosiva. El gobierno está midiendo milimétricamente cuáles son sus acciones. Y en realidad, aquí el gobierno sabe perfectamente que se desactiva la crisis si libera al rapero que está detenido. Se desactiva y le da una victoria a este movimiento, como ya hizo con Otero Alcántara en el pasado, sin que la situación fuera más. Yo creo que no lo hace de momento porque está en esa intención de ver quién tiene más fuerza, llevarlos hasta una situación agotadora en la huelga de hambre en la que están, y que yo siempre digo que me parece que nadie debe someterse a una huelga de hambre, porque siempre se sale perdiendo de estas. El gobierno inhumano de ese país no le interesa la vida de las personas y nadie debería someterse a ello. Y por lo tanto, yo creo que el régimen está midiendo en qué momento intervenir, en qué momento actuar. De momento, solo tiene la presión de las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero no de los gobiernos, salvo el de Estados Unidos. Y esto, desde luego, es muy malo, es una calamidad para lo que es el futuro de los huelguistas en estos momentos.
Hablando de la noticia que habíamos planteado al principio del programa, que yo decía, bueno, créalo o no lo crea, y el titular dice: Parlamento Español rechaza condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Esto está muy relacionado, ¿no?, con lo que se está viviendo ahora dentro de Cuba. Lo hizo Michel Suárez, nuestro cortertuliano. Solamente voy a pedirle permiso a Miriam Leiva para comenzar con él. Y la noticia es que el Congreso de los Diputados de España ha rechazado condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Esta es la segunda votación consecutiva en que los gobernamentales partidos socialistas, obrero español y Podemos hacen valer su mayoría en un tema que concierne a la isla. La primera estuvo relacionada con la censura de los crímenes del comunismo. Esto también lo habían rechazado. Esto fue prácticamente hace unas horas, y ahora rechazan condenar las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba. Hay una serie de reacciones. Está reaccionando Jacques Cisires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Está reaccionando también Elías Amor Bravo, quien es el presidente de la Unión Liberal Cubana. Hay muchos sorprendidos, hay otros que no se sorprenden, pero quiero que Michel abunde un poco sobre esta nota y después que Miriam Leiva también ponga su comentario. Adelante, Michel.
Sí, llama la atención, ¿no?, que ambas votaciones se hayan producido tan seguidas y que el resultado haya sido negativo para el pueblo cubano, de manera en general. La primera, la que rechazó condenar los crímenes del comunismo, equipararlos a los crímenes del fascismo, cosa que ya en septiembre de 2019 hizo el Parlamento Europeo, lo legisló en una resolución. Los socialistas españoles sí votaron a favor de equiparar el comunismo con los totalitarismos comunistas y fascistas, equipararlos y condenarlos y trabajar en la educación para que no se repitan estas lacras de la humanidad del siglo XX, votó a favor en aquella ocasión el PSOE y ahora no lo hace, según, bueno, todas las fuentes a las que he tenido acceso, por presiones de su socio en el gobierno, es decir, para mantenerse en el poder. Necesita los votos de los comunistas de Podemos para mantenerse en el poder, para mantener una mayoría en el Congreso que le permita sacar el resto de leyes adelante del país. Y aquí, bueno, como siempre hay un perdedor, que es un país que no tiene nada que ver con España, pierde Cuba. En este caso perdemos los cubanos porque la ley sencillamente no sale adelante. Entonces, las justificaciones, en el caso de la proposición no de ley, que también se rechazó ayer,
y que instaba al Congreso de los Diputados a condenar las detenciones arbitrarias en la isla y pedía la libertad de los presos políticos en Cuba, sencillamente el gobierno y sus aliados se quedan sin argumentos cuando plantean de que el Partido Popular, el opositor Partido Popular, lo presenta como una mera estrategia de política de agenda interna para desgastar al gobierno y no lo hace supuestamente porque está preocupado por la situación de los cubanos. Bueno, estas son realmente justificaciones que no se sostienen desde ningún punto de vista, porque lo que está en juego y el contenido de la resolución, precisamente ayer, en el momento en el que los jóvenes de San Isidro estaban en huelga de hambre y la represión en Cuba estaba en la calle en varias ciudades del país, el Congreso español rechaza esta propuesta del Partido Popular, que muchas veces sí, es cierto, utiliza la política internacional y a cualquier país, como hacen todos los partidos, para hacer política interna, eso nadie lo puede negar, pero la esencia del asunto es que hay un problema, y contra ese problema cualquier diputado honesto, cualquier partido honesto debería actuar, y el problema es que hay represión en Cuba y que merece ser condenada. Sin embargo, el Partido Socialista, los comunistas de Podemos, los extremismos periféricos del independentismo catalán y el independentismo vasco, incluso el Partido Nacionalista Vasco, que es de derecha, casi religioso, se abstuvo y no apoyó al Partido Popular por determinadas razones internas. Entonces estamos en una situación, francamente, de decadencia, me gustaría decir esto, de decadencia de la influencia del exilio en España en las decisiones que se toman en el Parlamento español. Ya incluso no tenemos diputados, se jubiló el único diputado hispano-cubano que había, y de imposibilidad de actuar ante el escenario nacional que tiene este gobierno social comunista, que, bueno, pensando en los intereses internos y en mantener la coalición de gobierno, parece capaz de cualquier cosa.
Es mala noticia, porque, y todos lo saben, la mayoría de las políticas de la Unión Europea hacia Cuba y hacia América Latina en sentido general pasan por España. España lleva la voz cantante en la política de la Unión Europea hacia Cuba, así que no creo que es buena noticia para la causa de la democracia en Cuba. Pero bueno, no les resto más tiempo a Miriam Leiva, que nos queda poco tiempo. Adelante, Miriam.
Sí, bueno, hay que recordar que esto, aunque bueno, tiene una tónica distinta, porque ahora está el PSOE, Podemos y el Partido Comunista unido en coalición de gobierno en España, pero hay que recordar que hacia el año 2004, cuando el PSOE volvió a coger, o sea, a ganar las elecciones y hacer gobierno en España, que estaba álgida la situación de los 75 que habían sido apresados en la primavera del 2003, pues una de las primeras medidas que tomó el presidente Zapatero fue precisamente sacar a los cubanos que estábamos siendo invitados a las recepciones como un apoyo, ¿no?, de la Unión Europea a lo que estaba pasando a nosotros y a, o sea, a la familia de los presos y a los presos, pues sacarnos de las invitaciones a las recepciones de la fiesta nacional, que era algo muy simbólico, y a partir de ahí empezar a distanciar a la Unión Europea de el apoyo a lo que estaba sucediendo con lo que era la oposición y los presos, y entonces cambiar la política de la Unión Europea. También hay que decir que la Unión Europea ha tomado una posición mucho más cómoda, en el sentido de que para resolver el problema de la discrepancia con el gobierno cubano de el tratamiento de los derechos humanos en Cuba, pues sacó el tema de las negociaciones fundamentales que estaba haciendo en el convenio de colaboración y lo puso en un grupo que francamente no resuelve nada, sencillamente se sientan ahí con el Interminrex y no han resuelto nada. Esto también se plasma en más recientemente con este nuevo, o sea, nuevamente el PSOE en el poder, pues ahora ya fue ellos fueron distanciándose otra vez cuando, bueno, cambiaron con el, ya que dejó de estar en el poder el PP, y ahora más todavía con esta unión con Podemos, sobre todo, y con el Partido Comunista, que sabemos que son muy afines aquí al gobierno de Cuba, incluso al gobierno de Venezuela. ¿Qué pasa? que inclusive eso lo sentimos aquí en La Habana en la Embajada de España. O sea, la Embajada de España tiene un total distanciamiento de lo que es la oposición, inclusive la oposición quizás no, digamos, con estos problemas que son más álgidos con el gobierno cubano, como lo de San Isidro, sino personas que habitualmente a través de muchos años hemos tenido relaciones con España, con la Embajada de España, inclusive muchos que somos ciudadanos españoles, que tenemos la nacionalidad española, pues sencillamente desde que entró este nuevo, o sea, este gobierno en esta situación de coalición, pues se han distanciado absolutamente con el nuevo embajador. Lamentablemente lo sufrimos porque España nos llega muy de cerca a todos y la queremos y queremos a los españoles, y también por el papel, como decía Michelle, que juega dentro de la Unión Europea, en prácticamente son, digamos, los que llevan la política hacia Cuba en la Unión Europea, ¿no? Por lo menos tratan de decir que ellos son fundamentales.
Así, yo creo que ese es el peligro principal, porque por ahí, lo decíamos al principio, por ahí, como se dice en Cuba, por ahí es donde le entra el agua al coco de la política hacia Cuba de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Michelle Suárez. Gracias, como siempre, Miriam Leiva, por estar con nosotros acá en Tertulia. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, acá en Radio Martí, por supuesto. En este segmento del programa vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que nos lo van a agradecer muchos de nuestros radio oyentes. Y tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con el coronavirus, como también le llamamos en sentido general, ¿no?, a esta enfermedad del COVID-19. Y sobre todo vamos a partir de las vacunas, porque, señoras y señores, cuando usted se pone a leer sobre todo la cantidad de información que hay sobre las vacunas, estamos hablando de, o sea, por lo menos hay unas 9 vacunas que están en este momento ya a punto de salir, a punto de ser aprobadas, pero hay diferencias en cuanto a la tecnología entre una y otra. Y la cantidad de información que hay en redes sociales, los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, pues tienen que ceñirse solamente por las informaciones que les dan, las informaciones del noticiero, etcétera. Pero los que tenemos acceso a las redes sociales, y muchos en Cuba lo tienen, se encuentran con una cantidad de información que en la mayoría están manipuladas, en otras ocasiones son falsas. Yo le tengo mucho temor a las redes sociales en cuanto a las informaciones científicas, informaciones políticas, etcétera. Y por eso yo siempre me voy a la mata, como se dice en Cuba. Y la mata en este caso es un médico, y sobre todo un médico en el que uno confía. Yo personalmente confío, nosotros en Radio Martí confiamos, y me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, actualmente labora en los centros médicos WellMax, acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar. Saludos, doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ti, Amado, y a toda nuestra audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Mira, quiero comenzar por la vacuna del COVID-19. La comunidad científica ha recibido con tremendo entusiasmo, doctor Manrique, ha recibido con tremendo entusiasmo la farmacéutica, la noticia de la farmacéutica Pfizer, que dice que ya tiene en un 95% de efectividad una vacuna que puede estar próximamente ya en el mercado, por lo menos ser aprobada por la comisión que se dedica a esos asuntos acá en Estados Unidos. Sin embargo, he escuchado que hay dos tipos de vacunas. Una que usa la tecnología ARN y otra que es usa la tecnología que es una vacuna de vectores, virus, que no dañan la salud. Y sin embargo hay alguna, yo decía lo de las redes sociales y por aquí comienzo con toda intención, doctor, porque hay muchos que dicen que este tipo de vacuna con tecnología ARN puede cambiar la cuestión genética del organismo y ser muy peligrosa. Denos su opinión para comenzar por aquí, después nos vamos a otros temas del COVID-19.
Bueno, Amado, muy buena pregunta y muy buena introducción, porque realmente... lo que te voy a dar no es mi opinión. Cuando te vaya a decir mi opinión, te digo es mi opinión, pero esto es una realidad. Ninguna vacuna aquí cambia la genética de ningún ser humano, ni las vacunas están diseñadas para eso, y todo eso está muy lejos de la realidad. El proceso de cómo hacer una vacuna varía sencillamente, y lo que se trata de imitar con las vacunas estas de tipo ARN, es que llegue al final del problema, es que cuando usted inyecta la vacuna en el ser humano se produzca una proteína que es muy similar al spike protein, a la proteína que está en la cubierta del virus. El organismo entonces interpreta que ha sido atacado por el virus y genera una respuesta inmune a esa proteína, que no es el virus. Lo que estamos haciendo básicamente, y en términos coloquiales, es engañar al organismo para que éste monte una respuesta inmune, y una vez que el organismo se enfrente al virus en sí, pues ya este virus se rinda absolutamente inocuo, ¿no?, por la acción del sistema inmune. Todo lo demás que se dice alrededor de esto, de que si la manipulación genética y si todo lo demás, es absolutamente fantasía de gente que nada, esto son cosas, es el precio, ¿no?, de tener, y son las partes negativas que tienen también los medios sociales, que también tienen muchísimas cosas positivas. Pero lo importante es que la gente sepa de que sí, que las noticias científicas debe verificar siempre las cosas que escucha, las noticias científicas, políticas y todas las cosas importantes. La gente debe ir a la fuente, debe buscar las publicaciones científicas, los lugares, y escuchar a la gente que hable con un poco de autoridad y no a cualquier muchos fantoches que se ponen a hablar boberías por ahí y me mandan cosas a mí también que yo me río, ¿no?, preguntándome y muchos amigos y gente me llaman y me preguntan, ¿y esto es verdad? Le digo, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno,
No, le decía, doctor, hay una cantidad de informaciones en redes sociales, informaciones no, desinformaciones en redes sociales precisamente. Básicamente, yo estoy haciendo este programa con usted un poco que para desmontar todo eso, porque en Cuba, que las redes sociales para muchos en este momento es algo novedoso y no la conocen tan bien, cuando, por ejemplo, en Cuba usted tiene un dinerito, le pone unos datos móviles al teléfono y usted se encuentra, abre una cuenta en Facebook y usted se encuentra en Messenger que le comienzan a mandar una serie de videos de grandes hombres explicando el peligro de las vacunas y el peligro de todo. Usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Por eso es este programa que estoy haciendo especialmente con usted hoy. Pero quiero quedarme en algo que usted dijo, porque yo he escuchado, he leído, lo mejor que yo tengo es que no soy médico y no conozco nada de medicina, por eso puedo hacer preguntas que suenan a veces un poco estúpidas, ¿no? Pero bueno, creo que es la función mía. Había oído que parte de los problemas graves que había con este virus es que cuando la persona se infectaba, la respuesta del cuerpo era tan virulenta que producía incluso inflamaciones y podía hasta matar a la persona como respuesta al virus. Y entonces, si usted en una vacuna le está dando dosis de esa enfermedad a ese cuerpo, ¿cómo se establece que esa respuesta no sea tan virulenta cuando se enferma por primera vez?
Bueno, es muy diferente. En primer lugar, y la pregunta no es estúpida, es buena. En primer lugar, la dosis a la que vas a enfrentar al cuerpo, la carga viral del antígeno en una vacuna es una carga absolutamente ínfima, y como te dije, no es viral, son partículas del virus que se asemejan, partículas que el virus contiene, y es una es una cantidad ínfima a la cual el organismo va a montar una respuesta inmune y después va a combatir al virus. En el caso de la infección, es una infección con el virus en sí y con millones y millones y millones y millones de organismos virales atacando al organismo al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta inflamatoria con relación a una infección es muchísimo diferente a la respuesta inmune, inmune a una vacuna. La respuesta inmune a una vacuna es absolutamente lo más que le puede dar una fiebrecita a la gente. No sé si te acuerdas, cuando te nos vacunaban, que éramos pequeños, nos daba una fiebrecita, una bobería, nos sentíamos mal porque es el sistema inmune reaccionando a esa vacuna. Sin embargo, la infección en sí causa un proceso inflamatorio que, como tú bien dices, una de las cosas en la que hay, que no sabemos por qué, pero hay gente donde la respuesta inflamatoria es tan grande, se produce una revolución citoquímica, si queremos usar término ya político.
Claro.
Una revolución citoquímica se produce donde las mismas sustancias, las citoquinas, interleuquinas y demás que el organismo produce para combatir el proceso, terminan dañando al organismo, terminan provocando, desencadenando la cascada coagulatoria, provocando coágulos y demás, y dando al traste con la vida. Hay personas, no sabemos si eso es dependiente de la carga viral, de que hay gente que se infecta con más virus que otra, hay otros que nada más se infectan con poquita cantidad de virus, el virus no se replica en el organismo con la cantidad suficiente y la carga viral es menor. No sabemos si esa respuesta es más idiosincrática, o sea, si hay un grupo de personas que va a reaccionar de manera más violenta que otras. Y a lo mejor es una combinación de las dos cosas, de causas virales y causas del organismo huésped, lo que convierte a la enfermedad en algo mortal y lo que también la convierte en inocua en una inmensa mayoría de las personas infectadas.
Es increíble cómo funciona este, o cómo ha funcionado este virus, ¿no? Doctor, otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Sale Pfizer, el laboratorio Pfizer y BioNTech, salen con la vacuna el 95% de efectividad. Inmediatamente comenzamos a escuchar, allá sale Moderna, otro laboratorio que está haciendo otra vacuna, anoté aquí la mRNA 1273, olvídense los números. Sale Moderna, el laboratorio Moderna, hablando de una tasa de efectividad del 94%. Después sale, o al mismo tiempo simultáneamente, Oxford AstraZeneca sale con la vacuna que ya también están a punto, amén, por supuesto, de la Sputnik rusa y de otras vacunas. Incluso yo no sabía, hay una vacuna que estuve leyendo antes de hacer este programa, una vacuna india que también se está experimentando. Están los laboratorios Johnson & Johnson, de tremendo prestigio, y tienen también una vacuna que han estado probando en Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Es decir, estamos hablando de que de buenas a primeras salen toda una serie de vacunas que se están procesando. Esta carrera por sacar mi vacuna primero, ¿a usted le preocupa como científico, como médico?
Son un total de 100 y pico vacunas que están en el pipeline, como se dice en inglés, mi querido amigo. Más de 100 compañías están en este momento en la producción de una vacuna. Y bueno, incluyendo Soberana, ¿te olvidaste de Soberana?
Bueno, es que esa la íbamos a dejarla para el final.
Hay muchísimas, hay alrededor de 100, más de 100 vacunas en este momento en el pipeline. Aquí el proceso comenzó en el mes de febrero, cuando los científicos chinos descubrieron la información genética, el DNA completo, el genoma completo del virus. Los chinos pusieron en manos de la comunidad científica internacional dicho genoma,
de manera tal de que
todo el mundo lo tuviera y pudieran las compañías y los gobiernos comenzar a contribuir a hacer la vacuna, ¿no? Porque se comprendió que esto era un problema de dimensiones mundiales, de dimensiones pandémicas, valga la redundancia. A mí, esto ha sido en tiempo súper, súper, súper récord. Hay que recordar que la vacuna que tenía récord hasta ahora en rapidez, creo que fue la de la polio, y fue o la del sarampión, ahora no recuerdo cuál de las dos fue, que fue un periodo de aproximadamente 4 años desde que se comenzó la producción hasta que se salió al mercado la vacuna. En este caso tenemos que en un año tope ya vamos a tener vacuna en la calle. Definitivamente esto se debe a un esfuerzo mancomunado mundial y a que las infraestructuras ya están más creadas. El proceso de engranaje para poner en producción dicha vacuna, toda la cuestión logística se ha ido adelantando. Recordemos que parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos fue poner en práctica la llamada Operación Relámpago, Operación Warp Speed, que se decidió poner en la etapa de producción ya millones de dosis de esta vacuna, aún sin saber si va a ser efectiva o no. Y ellos están produciendo la vacuna de Moderna por los millones, pues. Están produciéndola por los millones, igual que la de AstraZeneca. De manera tal que cuando salga la data científica, si la vacuna es inefectiva, lo único que perdíamos era dinero. Pero si le dábamos la patada a la lata y la vacuna era efectiva, pues entonces iba a adelantar meses y meses, sino años de producción y de poner esto a la disposición de los pacientes. Y eso es lo que ha ocurrido. Estamos, todas las cosas han confluido a nuestro favor de manera tal que la data parece ser excepcionalmente positiva, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, que son las tres primeras. No dudo de que todas las otras, aunque vengan con datos que difieran un poquitico, a mí me parece que la inmensa mayoría de todas las otras, ya que se ha usado el mismo genoma, se está usando básicamente casi siempre la misma tecnología, van a tener más o menos el mismo grado de efectividad. Y vamos a tener muchísimas compañías que van a tener vacunas disponibles. De manera tal que esto, a mí lo que me habla es de que ha habido un esfuerzo mancomunado mundial dado a la envergadura del problema. Y si causa o no preocupación, que es tu pregunta en sí, debo decirte de que los estudios se están haciendo. Claro, faltaría ver qué ocurre con los vacunados en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos, estamos en el medio de una pandemia donde hemos visto a vecinos morir, a amigos y demás. Yo no creo que por esperar si a un 1 o 0,2% de una persona va a tener un efecto colateral que yo no sé ahora, yo voy a dejar de vacunarme. Me parece a mí que en este caso el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que cualquier riesgo que se corra al hacerlo. Y eso es lo que tiene que tener presente la gente. La vacuna no va a ser obligatoria, la vacuna va a ser voluntaria. Pero yo creo y le pido a las personas que me escuchan siempre, tanto en la radio aquí como ahora que estamos hablando por Radio Martí, que sean consecuentes con la información científica y que por favor se vacunen. Es muchísimo mayor el beneficio que estamos obteniendo y que vamos a obtener de la vacuna que cualquier efecto colateral que todavía no conozcamos.
Bueno, pues usted lo van a vacunar, usted se va a poder vacunar primero que yo, porque usted está en la primera línea de fuego viendo pacientes como médico, y a nosotros los periodistas nos van a dejar para el final. Pero de todas maneras, confíe en que Amado Gil sí se vacuna en cuanto tenga el primer chance. Además, tengo puestas todas las vacunas que existen. Creo que fui uno de los que estrenó la vacuna del flu este año en esta temporada. Doctor, hay otro tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el médico. Porque si bien la vacuna es importante, el medicamento que se le pueda dar para un medicamento de tratamiento o incluso hasta preventivo es hasta mejor que la vacuna, como ha pasado con esto de la influenza, que hay su vacuna para la influenza, pero también hay un tratamiento, ¿no?, que se puede utilizar. En cuanto a tratamientos, ¿se ha desarrollado con la misma rapidez que la vacuna?
Bueno, hasta ahora los tratamientos que teníamos más efectivos eran los tratamientos de sostén. Bueno, vamos a decir, el mejor tratamiento es el preventivo y sigo diciendo que el mejor tratamiento para esto es la máscara y el distanciamiento social. Habiendo dicho eso, que parece ya cliché, pero que no lo es, porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Los tratamientos, una vez que uno está enfermo y entraba ya en la fase grave de la enfermedad y caía en el hospital, pues teníamos el antiviral Remdesivir, que demostró en estudios clínicos que disminuía la cantidad de días con síntomas en aproximadamente unos 4 o 5 días, o sea, resultados bien pálidos. Y vimos muchísimas, también se usó o se usa todavía plasma de convaleciente, se usan toda una serie de cosas, tratamientos de sustancia, se han usado hasta dosis altas de vitamina C, se ha usado doxiciclina, que es un antibacterial, una de las tetraciclinas que también tiene propiedades inmunomoduladoras. O sea, muchísimas cosas que se están usando en los protocolos de los hospitales. Pero solo hasta recientemente, solo hasta la semana pasada, el mismo día que Pfizer salió con la data de y la solicitud de la aprobación emergente para el uso aquí en los Estados Unidos de la vacuna, ese mismo día opacó eso un poco la noticia de la aprobación para el uso emergente de un anticuerpo monoclonal hecho por la compañía Eli Lilly, que es el Vamilumab, y es algo que no puedo decir muy rápido, se me traba la lengua. Es un anticuerpo monoclonal que básicamente, de esta es la manera que se ingenió esto. O sea, se cogió una persona que había estado expuesto al COVID-19, a esta persona se le sacó un anticuerpo específico en contra del virus del COVID-19, y este anticuerpo específico básicamente se ha reproducido en cantidades industriales para ponérselo a los enfermos. Lo bueno de esta medicina es que es una medicina que se le puede dar a los enfermos con síntomas leves a moderados, enfermos que no necesitan hospitalización. Claro, como hay una producción bastante limitada del fármaco y como los recursos son finitos, las indicaciones actuales y los hospitales que lo recibirán lo aplicarán a los pacientes con síntomas leves, pero que tengan un alto riesgo de sufrir enfermedad grave, como son las personas mayores, las personas con condiciones preexistentes. Falta un poco definir qué vamos a considerar comorbilidades y qué vamos a considerar como alto riesgo para aplicarle este anticuerpo monoclonal. Ese es uno, y el otro que también ya recibió autorización para el uso emergente fue la compañía Regeneron, que fue el que se le administró al presidente Donald Trump cuando fue infectado recientemente por el virus. Estos dos medicamentos son los trial clínicos que hay sobre ellos, son bastante halagadores. Se sabe que acortan a sobremanera la virulencia de la enfermedad, y que además disminuye los síntomas y que además previene la enfermedad grave. Las cosas negativas que tienen es que es una infusión, no es una pastilla que usted se podrá tomar. Hay que ponerla en un hospital por un personal especializado. ¿Qué sucede si estos hospitales los tenemos llenos y los enfermeros están ocupados en otras cosas? ¿Cómo vamos a ocuparlo entonces para ponerle la infusión a un paciente que tiene síntomas leves? O sea, de aquí se desprenden también toda una serie de retos logísticos que para el ojo no bien entrenado no lo ve, pero que definitivamente sí lo son. Pero esos han sido los dos avances terapéuticos más importantes de las últimas semanas.
Qué bueno, porque yo me imagino que con el tiempo ya usted podrá comprar ahí fuera de, sin receta, algo en la farmacia también para mejorarse del virus. Aunque de momento, y lo repito, es verdad, la máscara, el distanciamiento social, no pegarse de una persona a la otra, y nada, y eso es lo fundamental. Doctor, usted propuso un tema, y ya con esto vamos a ir finalizando, usted propuso un tema y habló de la soberana. No, creo que la soberana no tiene mucho, por lo menos yo estuve buscando información y en las publicaciones más importantes del mundo que hablan sobre todas las vacunas, no aparece la soberana, incluso aparece, la Sputnik sí aparece, pero no la soberana. Creo que esto es algo más del gobierno cubano, no sé cómo interpretarlo, no quiero avanzar una opinión sin una base científica, ¿no?
Mira, yo tampoco, Amado, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros reconozcamos toda la cuestión política en Cuba, estemos opuestos a ella, y a través de los años lo hemos manifestado públicamente. También hay que saber y hay que reconocer que hay profesionales de muy alto nivel y de muy alto rango, colegas que trabajan en Cuba y que sabemos que quieren hacer y que hacen las cosas bien. Por tanto y demás, yo sin información no me atrevo a especular ni a decir sobre algo de lo que no tengo data. Solamente quiero decirte algo. Para realizar estudios clínicos de una vacuna o de cualquier cosa, lo primero que hay que tener es un lugar donde tú lo vayas a probar. La enfermedad tiene que ser prevalente. O sea, si tú vas a probar una vacuna contra el COVID, tú tienes que ir y probarla en una población. El estudio clínico se tiene que desarrollar en una población donde la incidencia de COVID sea alta. Porque si no, si la incidencia de COVID es baja, tú no sabes si la gente no se enfermaron porque no se están enfermando o no se enfermaron por la vacuna que le pusiste. No sé si me explico.
Sí, sí, claro, claro.
De manera tal que si Cuba está reportando los datos, sean falsos o sean verdaderos, no lo sabemos. Si tomamos como verdadero, lo tomamos como hecho, los datos que reportan oficialmente el gobierno como verdaderos, tenemos que la incidencia de casos es verdaderamente ínfima. Y probar, hacer estudios clínicos significativos de una vacuna en una población donde el ataque de la enfermedad, lo que se llama el attack rate, es tan pobre, no va a poder salir un estudio clínico que tenga el poder estadístico a decir que la vacuna es efectiva o no. A menos que esa vacuna sea probada en otra población que sí tenga un ataque alto de la enfermedad, como la población brasileña, que fue donde se probó la de AstraZeneca. De manera tal que yo no sé dónde ellos están haciendo los estudios clínicos. Sí creo en el profesionalismo de los médicos cubanos, del profesional cubano en general, y quiero decirte que profesionalmente le siento muchísimo respeto, a pesar de tener bastante desconfianza cuando las cosas vienen del régimen de La Habana.
Claro, porque dicen que en una boca mentirosa la verdad se hace dudosa, ¿no? Así se dice, pero bueno, hay un artículo de 14 y medio, el diario digital independiente 14 y medio, que titula La ciencia cubana, víctima de la propaganda y de la codicia. Y en un subtítulo dice, el éxito de la pandemia se debe más a la prevención del contagio que a una industria biotecnológica de contrastada solvencia. Y es verdad. Yo creo que lo más importante es prevenirlo, y la forma más eficaz de prevenirlo es distanciamiento social, uso de máscara, lavarse las manos y tener sentido común. Si hay una persona que está tosiendo, estornudando, no se le acerque, ni por lo que dijo el cura, como se decía en Cuba. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya sacado tiempo de su ocupado tiempo y que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido interesante la explicación, ahí están los detalles, y bueno, pues ahora a la gente a entender lo que dijo el doctor Manrique Iriarte. Gracias, doctor.
Un gran abrazo, amado, y saludo a José Luis Ramos, que no sí, lo escuchamos.
Está de vacaciones, está de su coterráneo, por allá está de vacaciones, aunque usted es de Santiago, pegadito por allá, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, yo nací en Antilla, pero me crié en Santiago de Cuba.
Por eso le dije
somos
que
era de la zona. Un abrazo Iriarte, grande. ¿Eh?
Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias también. Ojalá que este programa les haya servido para su información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.